Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de DAB Español, con la próxima lección en el libro de Efesios, lección número 7. Entonces, vamos a seguir. Hemos comentado desde el inicio que el libro de Efesios se divide en dos partes. Los primeros tres libros es de la doctrina. Quiénes somos en Cristo, quién es Cristo en nosotros, y los últimos tres capítulos, cómo se aplica, cómo se vive, cómo, qué hago, qué es mi deber, sabiendo todo esto que se menciona en los primeros tres capítulos. Entonces, hoy entramos en el capítulo 4 y vamos desde el inicio a ver la primera aplicación de la doctrina de quiénes somos en Cristo. Pero como es mi costumbre, un poco de repaso. Las tres palabras claves: información, revelación, transformación. En el colegio tenemos símbolos. Yo le mencioné una vez, el símbolo de la información es la Biblia. Y de revelación, el corazón, cuando la información entra a mi corazón. Y transformación, el símbolo es la mariposa. Y en el colegio leímos a los niños, los pequeñitos, la historia o el cuento, La Oruga Hambrienta, explicando cómo se transforma y después cómo debemos ser transformados nosotros. El capítulo 2, que terminamos hace rato, hablamos de la gracia de Dios en Cristo, que nos reconcilia con Él y con otros. En el capítulo 3, los primeros 13 versículos, vimos que todos los que están en Cristo son familia, y comentamos por esto decimos hermano, hermana, porque si estamos en Cristo, somos familia. Esta cosa tiene base bíblica, además de ser útil para el pastor que se le olvida el nombre de un hermano. Y vimos en el 14 hasta el 21 del capítulo 3, la segunda oración de Pablo, la primera oración estando en el capítulo 1. Y esta oración de Pablo, la segunda, él ora que el hombre interior sea fortalecido. Y hablamos bastante de que el hombre interior de nosotros es lo que realmente tiene valor. Y estudiamos que el hombre interior puede ver espiritualmente, puede oír, puede gustar, puede palpar y debe ser ejercitado, limpiado, alimentado y renovado. Y dimos versículos para cada una de estas cosas. También Pablo, en esta oración, ora que Cristo more en nosotros, para que estemos arraigados. Esto significa sin ser movidos jamás. El reino de Dios no se mueve por nada. En el mundo, una plaga, una guerra, un terremoto, sea lo que sea, nos puede mover, nos puede sacudir, pero estando en Cristo estamos arraigados y no nos movemos por nada. Entonces, además de orar que estemos arraigados, Él ora que comprendamos qué tan grande es el amor de Dios. Y hicimos mucha énfasis en que Dios hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces yo pido muchas cosas y entiendo muy poco, pero Dios hace las cosas más allá de mi entendimiento. Es importante no limitar a Dios solamente a lo que pido o lo que entiendo yo. Ahora, capítulo 4, comenzamos con el caminar cristiano, saliendo de la doctrina a la práctica poco a poco. Sí va a aparecer más información, pero más que todo vamos a ver la práctica. Ahora vemos cómo la información y la revelación llega a ser transformación en nuestras vidas. Son cosas que comienzan a salir de la persona formada en Cristo. Entonces, a partir de este capítulo, vamos a ver cómo debe vivir la persona formada en Cristo. Y los primeros 7 versículos, desde el inicio, Pablo nos está exhortando a la unidad. O sea, la primera aplicación después de la doctrina, quiénes somos en Cristo y qué, quién es Él en nosotros y que somos uno en Cristo, es la exhortación a la unidad. Entonces, Pablo ha establecido la base doctrinal de esto y ahora nos está exhortando a vivir esto. ¿Y por qué será? En primer lugar, porque es necesario la unidad. En su Biblia, quiero que busquen el Evangelio de San Juan 17, 20 al 23. ¿Qué dice? Jesús está orando. Este capítulo es la verdadera oración del Señor. Pero dice así: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, esta unidad a la que Pablo nos va a exhortar en Efesios 4 es necesario según Jesucristo para que el mundo crea en Él. Y sigue el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Otra vez dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Una cosa aparte, una vez oí una prédica y el predicador dijo que Dios no comparte su gloria con nadie. Y puede ser que no comparta su gloria con nadie, pero aquí dice, versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. O la gloria de Dios es para que seamos uno, para que el mundo sepa que Cristo es el enviado por Dios. Entonces, es necesario. Y yo creo personalmente que la iglesia es probada más en esta área que en cualquier otra. Y yo personalmente soy probado en esta área. Hay gente con años en Jesús, pero les cuesta andar en unidad con otras personas. Entonces, por eso es la primera aplicación personal que vemos en el capítulo 4. Entonces, vamos a leer Efesios 4, versículo 1 a 3. Y siempre estoy en la Reina Valera, revisión 1960. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, el ruego de Pablo es que andemos dignos de nuestro llamado en Jesucristo. Entonces, de esto podemos concluir que ser digno de nuestra vocación, de nuestro llamado, es buscar vivir en la unidad, no levantarme sobre los demás. No dice que tengo que aceptar todo lo que dice todos o dice todo el mundo. Sin embargo, yo tengo que buscar la unidad. ¿Y cómo? Pablo explica. Es el fruto de la vida transformada. Y usted puede buscar en Gálatas el fruto del Espíritu. Pero dice aquí, ¿cómo se hace? Con humildad. Y la humildad es cuando yo reconozco el valor de otros y no solamente el valor mío. Cuando yo pienso en el valor de otros, no es tan costoso andar en la humildad. Y este incluye el mandamiento del reino, amar a sus enemigos. Primero Jesús, después otros, y finalmente soy yo. Y cuando mantengo esto en mi vida, yo puedo andar humildemente en unidad. Pero no solamente con humildad, dice Pablo, con mansedumbre. Mansedumbre es una palabra muy importante, porque dice Jesucristo que los mansos heredarán la tierra. La persona mansa no es una persona pasiva. Jesús era hombre manso, igual Moisés. Lo que significa mansedumbre es el poder bajo control. El manso puede tener perfectamente bien mucho poder, pero bajo control. No tiene que demostrar su poder, ni reclamar sus derechos, ni levantarse delante de los otros. El manso tiene poder bajo control. Entonces, me pregunto a mí mismo, ¿estaría dispuesto yo a ceder mis derechos? O a veces mi punto de vista para lograr la unidad. Lo que uno no va a escuchar salir de la boca de una persona mansa no es justo. Va a haber cómo andar en la unidad. Entonces a veces tenemos que ceder hasta nuestros derechos. Recuerdan que la primera aplicación de Efesios 4 es la exhortación a la unidad. Entonces dice con humildad, con mansedumbre y soportándose unos con los otros con paciencia en amor. La paciencia es la habilidad de aguantar y esperar la mano de Dios sin buscar la venganza, ni siempre estar hablando de lo que estoy pasando. Hay gente que dice, me está pasando esto, ¿y por qué a mí? Eso no es la paciencia. La paciencia, y el libro de Santiago habla mucho de la paciencia, es poder esperar. Y la paciencia siempre aparece juntamente con la palabra fe. Fe y paciencia son gemelas. Entonces, con paciencia y amor, solícitos en guardar la unidad. Dijo Pablo en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay algo, un versículo que siempre me ha llamado la atención que va con este pasaje. Se encuentra en Filipenses 2, 1 a 4. Entonces quiero que abren en sus Biblias Filipenses 2, 1 al 4. Otro ruego de Pablo teniendo que ver con el mismo tema. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces, versículo 1, él está rogando, si algún consuelo de amor, si alguna consolación, completar mi gozo, ¿qué? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor y unánime, sintiendo una misma cosa. En otras palabras, viviendo en la unidad. Y él da un consejo. Es una predica entera, pero le voy a poner. ¿Cómo se hace? Número 1, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No dice que son superiores, pero estimándolos como superior. Entonces, no hacer nada por contienda. 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Son consejos para la unidad. Y, al final, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y explica cómo Jesús llegó a ser un ser humano y sufrió la humillación de la cruz por nosotros. Es un tema que siempre va a haber en el apóstol Pablo, la unidad. Entonces sigamos con el versículo 4 de Efesios 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿por qué debemos vivir en la unidad? Bueno, vimos que Jesucristo para que el mundo conozca a Dios, pero ¿por qué? Otra razón, porque hay un cuerpo con miembros bien distintos. Si uno se lastima, yo siento el dolor porque somos un solo cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, vivir para siempre con Cristo, un Señor, en otras palabras, un solo Salvador, una fe. Y esa palabra se refiere a la doctrina básica del cristianismo, la fe en Cristo Jesús. Un bautismo se refiere al bautismo del creyente. Cuando uno nace de nuevo, se bautiza como señal de su fe salvadora en el Señor Jesús. Yo sé que hay un bautismo que se menciona del Espíritu Santo, pero muchas veces este sentido, este bautismo es más una llenura del Espíritu Santo. Cuando dice un bautismo, no está negando la llenura del Espíritu Santo, está hablando de la doctrina básica, un bautismo del creyente, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué palabra hay en común en todo este pasaje? Un. La primera parte de unidad, la unidad del creyente. ¿No ven ustedes el dolor que le causamos a Dios? Sin mencionar el dolor que le causamos a otros. Pero a Dios levantándonos, separándonos de nuestros hermanos, tratando de servirnos a nosotros mismos, andando en orgullo en vez de humildad, teniendo poder y teniendo que mostrar nuestro poder en vez de andar en mansedumbre, le causamos a Dios mismo mucho dolor cuando andamos así. Recuerden que la primera aplicación de Efesios 4 es la exhortación a la unidad. En otra lección tal vez, pero Dios tiene sentimientos. El Espíritu Santo siente tristeza, o sea, siente el dolor, tiene sentimientos. Y yo creo que le causamos a Dios mucho dolor cuando no andamos en la unidad. Y versículo 7, y con esto yo pienso concluir hoy, porque la próxima vez quiero entrar en algo más. Entonces esa lección va a ser más corta, pero no importa. Dice versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, a cada uno de nosotros, tenemos dones, y todos los dones son dados conforme a la gracia. Entonces, mis dones específicos funcionan solamente en la unidad de la fe. Por eso dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Entonces, está uniendo todo lo que ha dicho antes con esto, mis dones. Yo tengo dones, ustedes tienen dones específicos, pero funcionen en la unidad de la fe. Por eso, antes de hablar de los apóstoles profetas, él está hablando de la unidad de la fe. No es algo para hoy, pero en la Biblia aparecen tres grupos de dones, si les interesa. El primer grupo se llama dones ministeriales, que aparece en Efesios 4, que vamos a estudiar en la próxima lección. Estos son dados por Jesucristo. Es porque en los tres grupos van a ver la Trinidad. Son dones de Jesucristo, porque dice, y esto vamos a estudiar, que Jesucristo da dones. Hay dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo, que aparecen en 1 Corintios 12, del 4 a 12. 9 dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo a quienes Él quiera, según el plan de Él. Podemos pedirle a Dios cosas, pero los dones son dados por el Espíritu Santo. Entonces, los dones ministeriales, dados por Jesucristo, espirituales por el Espíritu Santo, y lo que se llaman, o lo que algunos llaman dones naturales, en Romanos 12, 3 a 9. Son dones que tendemos a tener desde que nacemos. Ustedes van a ver que hay niños que son líderes desde su nacimiento, que son maestros desde su nacimiento. Y esto aparece en Romanos 12, que son dones dados por el Padre. Lo que vamos a hacer la próxima vez es comenzar con los dones ministeriales. Y vamos a tratar de aclarar cuáles son los dones y el propósito de los dones y cómo hace Jesucristo. Pero sería la próxima vez. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran bondad. Señor, queremos ser transformados. Ya aprendimos bastante de quiénes somos y los propósitos del Espíritu en nuestra vida. Pero queremos andar en la unidad. La unidad es como el agua del mar para el pez. El pez fluye naturalmente en el mar. Y nosotros podemos fluir en la unidad para lograr los propósitos de Dios en esta tierra. Igual que oró Jesucristo, que tengamos unidad para que el mundo conozca a Jesús y que para que el mundo sepa que el Padre lo envió a Él para salvarnos. Señor, ayúdanos a madurar en la unidad, dejando nuestros propios derechos, estimando a otros como a personas más importantes, andando en mansedumbre, siempre con el poder de Dios, pero siempre bajo el control del Espíritu. Señor, yo te doy gracias por todos los hermanos de esta comunidad, que nosotros siempre andemos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los amamos mucho y hasta la próxima lección.